con esta sintonía comenzamos una semana más Corriendo por tu Salud, la sección que ya saben que dedicamos a la salud en el deporte, a la preparación física y a diversos aspectos relacionados con el mundo del atletismo, con el mundo de las carreras. Ya saben que tenemos, como siempre, nuestro colaborador, Juan de Dios Mateos Garcés, y que ya lo tenemos aquí en nuestros estudios. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Hoy vamos a tratar nuestros programas siguiendo nuestros apartados habituales de medicina alternativa, de consejos sobre atletismo, sobre carrera, preparación física, nutrición, etcétera. Y la pasada semana, no, en el último programa que tuvimos, dejamos pendiente, dentro del apartado de medicina alternativa, el tema de la dietoterapia, ¿no? Que hoy vamos a volver a quedarnos con ella.
Sí, exactamente. En el anterior programa ya dejamos claro qué era la dietoterapia y la dietética, ¿no? Diferenciábamos una cosa a otra. Y dentro de esta, estuvimos hablando de las diferentes dietas terapéuticas que había para tratar al enfermo o ayudarle como apoyo a la acción de los fármacos. Quise dividir el programa por los textos interesantes que era, siempre claro está, bajo mi punto de vista. Y bien, en el programa de hoy vamos a hablar de las dietas depurativas y de las diferentes dietas que actúan sobre el organismo para depurarlo y desintoxicarlo, ¿no?
O sea que vamos a tratar cosas que dejamos pendientes del anterior programa. Y lo primero que se nos ocurre es preguntarte qué es lo que se consigue con esta dieta que nos has comentado.
Bueno, lo que se pretende conseguir con esta dieta, con este tipo de dieta, es reducir la toxemia o acumulación de sustancias nocivas en la sangre que puede generar la aparición de enfermedades, ¿no? Digamos que cada célula de nuestro organismo posee su propio metabolismo que produce habitualmente una cantidad de excesos que son eliminados por el hígado, los riñones, la piel, los pulmones o el propio intestino. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando el organismo no puede desprenderse de estos residuos? Bueno, se produce una retención de toxina que se inicia en el sistema sanguíneo y en el sistema linfático, dando lugar a distintos trastornos. Para facilitar la expulsión de estas sustancias atrapadas en el organismo, favoreciendo así la eliminación intestinal, hepática, renal, a través de la piel o a través de los pulmones, se recurre a distintos tipos de dietas depurativas, ¿no? Caracterizadas por la restricción de ciertos nutrientes y seleccionada por el médico especialista según el estado del paciente.
¿Y a qué tipo de dietas son a las que te estás refiriendo?
Pues entre estas dietas podemos encontrar el ayuno, que el ayuno es el método de desintoxicación por excelencia. Consiste en vivir de las propias reservas durante un periodo de tiempo que el organismo aprovecha para deshacerse de las partículas acumuladas y permitir a su órgano regenerarse y reactivar su funcionamiento, ¿no? Digamos que esta es la dieta que normalmente hace todo el mundo. Después de haber tenido una noche que haya comido mucho o algo que le haya caído mal, pues normalmente acudimos ya a lo que es el ayuno, ¿no? Está bien ayunar, pero no varios días. Con que se ayune un día, pues sería suficiente. También tenemos la dieta lacto-vegetariana. En esta dieta se reduce la toma de grasa y se aumenta la fibra alimentaria. Es adecuada en las alteraciones del metabolismo de la grasa y en trastorno con estreñimiento. Otra dieta, la hipocarbonada, que se reduce los hidratos de carbono refinados, se aconseja para la obesidad, problemas hepáticos o del propio páncreas, y preferentemente en aquellos pacientes aquejados de problemas respiratorios por exceso de mucosidad. Luego hay la dieta pobre en grasa, donde se reducen los ácidos grasos, y es apropiada para tratar la obesidad, problemas hepáticos, trastorno de la vesícula biliar y, por supuesto, las alteraciones cardiocirculatorias. La dieta que nos sigue sería la hipocalórica, donde al aportarse unas cantidades energéticas inferiores a las necesarias, se obliga al organismo a obtener la energía a partir de la grasa acumulada. Es muy aconsejable para el obeso y para desintoxicar todo el organismo. Y por último nos podemos encontrar las monodietas. En ellas se selecciona un alimento o varios a fin de reducir las toxinas del organismo y suelen ser normalmente frutas, verduras o cereales. Ya esto dependerá del estado del paciente. Bueno, pues tanto esta dieta como las terapéuticas podemos aplicarla en cada enfermedad existente, ya que cada alimento contiene sustancias capaces de prevenirla o de contribuir a curarla. Vamos a nombrar algunas enfermedades y la aplicación de la dietoterapia, pero siempre a modo orientativo. Por ejemplo, en los problemas reumáticos. Aquí la dieta debe de estar bien equilibrada, sin que falten ni sobren nutrientes o valor energético, y se deben evitar el sobrepeso y favorecerse pues la expulsión de la orina y la eliminación de los restos ácidos a través del riñón. Para esto, la dieta deberá ser rica en líquidos, principalmente vegetales, y es recomendable una ingesta de proteína de fácil metabolización. Uh-huh. Y a la vez pues rica en azufre, ¿no? Para favorecer la regeneración de los tejidos blandos articulares. Bien, pues las vitaminas de suplementos como la levadura de cerveza y en general de grupo B favorecen la regeneración de estos procesos. También es conveniente sustituir el consumo de grasas saturadas por el de poliinsaturada, ¿no? Por su efecto regenerativo y desinflamatorio. En las enfermedades circulatorias se debe limitar el aporte diario de grasas de origen animal y adaptar el consumo diario de sal al estado del paciente. Se recomiendan los aceites vegetales sin refinar y en cuanto al aporte de proteína, pues se recomiendan los vegetales como las hojas, las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales y los productos lácteos descremados. Deberá evitarse, por supuesto, el azúcar y los refinados, dando preferencia a los cereales integrales, a la miel, las frutas, las patatas, las legumbres y las hojas. Y ya para las cardiopatías, pues se aconseja una dieta hiposódica, ¿no? Cuando hay un infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca es cuando debemos de utilizar este tipo de dieta. El tratamiento dietético del infarto de miocardio pues está orientado a evitar cualquier sobrecarga de la musculatura del corazón y contrarrestar las alteraciones vasculares que se puedan producir. En las enfermedades de la piel, pues ya aquí las dietas deben ser líquidos, ¿no? Para facilitar el drenaje de la impureza y también su expulsión del organismo, así como la proteína de origen vegetal. Debe evitarse el consumo excesivo de sal, que es muy importante, y también las grasas animales. Y se debería de consumir pues verduras y hortalizas crudas, por su valor basificante y de drenaje del organismo, y también por su aporte en minerales y vitaminas. Cuando tengamos problemas de hígado, bueno, pues la fase inicial predomina la dieta blanda, y en la fase de estado pues se debe eliminar toda la grasa. Para las lesiones degenerativas como la cirrosis, pues se prescriben dietas poco grasas con abundante vitamina y remineralizada, y se aconseja evitar el consumo de alimentos flatulentos. Se mantendrán además la defecación de forma correcta para facilitar la eliminación de las heces e impedir los procesos de fermentación intestinal. Por supuesto, deben evitarse los embutidos, la carne grasa y cualquier alimento procedente del cerdo, ¿no? Manteca animal también, lo ahumado, frito, legumbres, fruta que sea verde, picante y especias. Excepto las hierbas aromáticas son las únicas que se estarían permitidas en este caso. Y sin duda alguna, pues queda terminantemente prohibido lo que ya es normal, ¿no? El consumo de alcohol, café y tabaco. Uh-huh. En cuanto a los problemas de hipertensión arterial, aquí es necesario bajar de peso, si por supuesto existe obesidad, ¿no? Reducir el aporte de sal en la dieta y eliminar el alcohol y otros alimentos excitantes, como pueden ser el café y el té. Y aquí las dietas pues, deben ser hiposódicas. En estos pacientes es recomendable los zumos de frutas y verduras. Para los cálculos renales, la dieta apropiada es reducir los alimentos que contengan espinaca, espárragos, apio, chocolate, zumo cítrico, remolacha y té. Y dependerá del tipo de cálculo que presente el paciente, ¿no? Ya con problemas de masticación, pues se recomienda una dieta de protección dental o masticación fácil, o lo que es lo mismo, la dieta blanda. Y cuando el tragar ocasiona dolor o es dificultoso, pues se recurre a la dieta líquida. Y si hay afecciones de la mucosa bucal, por ejemplo las encías o lengua, pues se recomiendan alimentos no ácidos ni sólidos, y siempre que sean a temperatura ambiente. Bueno, pues Jesús, si te parece, lo vamos a dejar aquí, porque como dije antes, cada enfermedad tiene una dieta, y si continuamos, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Bien, lo que sí quiero dejar claro, que esto siempre es orientativo, y luego el médico o profesional de la materia será el que debe de afinar con la dieta que le corresponde a cada paciente tras su seguimiento, ¿no?
Con esto dejamos lo que es nuestro apartado de medicina alternativa, que en estos dos últimos programas hemos dedicado a la dietoterapia. Ahora nos quedamos con otro de nuestros apartados, en el que Juan de Dios nos introduce en lo que es el mundo de las carreras, de los corredores populares, de los atletas. Y en el día de hoy, pues queremos, o querías en este caso, adentrarte en una parte del mundo de las carreras, como son las carreras de montaña, ¿no?
Sí, así es. Es que, hombre, porque cada vez somos más los corredores que nos echamos a correr a la montaña, ¿no? Quizás por el entorno natural que nos rodea, quizás también motivado por la carrera de montaña que se celebra en Ronda, la de los 101, uh-huh. O quizás porque ya algunos pues buscamos algo diferente para disfrutar del atletismo. Bien, pues sea el motivo que sea, lo cierto es que afortunadamente pues cada vez hay más participantes ubriqueños en esta prueba de Ronda y, por supuesto, en otras diferentes. Perdón. Y hoy vamos a hablar de un poco de cómo correr en la montaña, ¿no? Aprovechando que ya estamos entrenando, pensando en esta prueba. Bueno, pues vamos a animar a todo el que quiera y no sepa cómo hacerlo y necesite un empujoncito. Y, por supuesto, pues daremos algunos consejos para el que quiera escucharlo o para el que pueda interesarle. Muchos dirán que a la montaña se va con tranquilidad, a disfrutar del paisaje y a descontaminarse del gran ruido, del reloj y de las prisas, ¿no? Quizás piensan que hacer un recorrido de varios kilómetros con fuertes desniveles, a fuertes pulsaciones por minuto, debido a que se hace corriendo, pues nos impide disfrutar del entorno que nos regala el camino, ¿no? La verdad es que razón no le falta, pero para los que ya hemos disfrutado de eso, pues correr la montaña genera una motivación especial, ¿no? Un estímulo para el organismo que bien merece la pena probarla, ¿no? Para todo el que lo hace una vez, pues seguro que repetirá. Difícilmente será que no haya una segunda, ¿no?
En cuanto a las carreras de montaña, ¿cualquiera puede correr en la montaña o se necesita una preparación especial?
Bueno, vamos a ver. Para salir a la montaña no se puede, o mejor dicho, no se debe hacer sin un número de entrenamiento. Todos sabemos que si dedicamos 2 o 3 días a la semana a correr una hora, no solo estamos alimentando nuestro cuerpo con un valioso entrenamiento que relajará pues las tensiones acumuladas, sino que también estamos adquiriendo una buena forma, ¿no? Una forma con la que podremos atacar pues recorridos más largos y, por lo tanto, pues podremos lanzarnos a correr en la montaña. Uh-huh. Pero si nunca has corrido en la montaña, no tengas prisa por hacerlo. Dedícale tiempo para adaptarte al terreno, a los desniveles y a la altitud, ¿no? Una buena forma de iniciarse pues es repetir trotando los recorridos más sencillos que anteriormente hacías caminando. Y antes de empezar a correr, no olvides realizar un calentamiento con algunos trotes. Hasta que rompas la ciudad, pues no estás en condiciones de forzar y, por lo tanto, no debes de empezar. Y sobre todo, pues realiza algunos ejercicios de estiramiento general. Ten en cuenta que un defecto que cometemos muchos corredores es que estiramos solo las piernas, casi siempre estiramos solo las piernas. Pues bien, pues dedica atención también a los hombros y a los brazos, ya que las vibraciones pues afectan a todo el cuerpo, ¿no? Y también es interesante de que ese tipo de musculatura pues esté bien estirada. Ajá. También tenemos que saber que si no estamos habituados a la altura, pues la sensación de agotamiento por encima de los 1800 pues será siempre mayor. Bien, pues tú, para evitar esto, tras unos días de trote suavito, pues esa sensación irá desapareciendo, ¿no?
¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué desaparece?
Bueno, porque tu organismo producirá más glóbulos rojos, ampliarás tu capacidad pulmonar y las pulsaciones pues bajarán. De todas formas, aquí en lo nuestro pues no vamos a alcanzar esa altura. La que más es la del Torreón, que está a 1.600 y pico. El reloj y el Simancón, unos 1.500 aproximadamente, ¿no? Nosotros, uh-huh, en nuestro entrenamiento cercano, pues no tendremos ese problema. Ahora bien, si nos alejamos a la Sierra de la Nieve o Sierra Nevada, pues sí podemos notar esa sensación, ¿no? Y sería conveniente pues planificar un entrenamiento en el que combines carreras con cambios de ritmo, largas cuestas y descensos pronunciados, ¿no? Ojo con las cuestas abajo, porque el terreno te engaña y siempre tiendes a ir por encima de tus posibilidades, y eso pues posiblemente hará que acabes pagándolo. Muy importante también realizar ejercicios que fortalezcan los lumbares y los abdominales, ejercicios de elasticidad en los tobillos para evitar el esguince ante una torcedura. Incluso si lo vendamos para sujetarnos bien y así ofrecer mayor seguridad, pues también nos vendrán perfectos. Y, por supuesto, no se olvidarán los estiramientos, siempre más al final que al principio, y sin rebote ni dolor, como ya hemos explicado aquí en otros programas. Para evitar la rozadura y la ampolla, que esto es muy habitual en este tipo de terreno, pues aplicaremos abundante vaselina entre los dedos de los pies, las entrepiernas, axilas, pezones y lugares de posible roce. Quien tenga zonas de rozaduras crónicas, pues pueden recurrir al esparadrapo, ¿no? Igualmente las uñas de los pies, que deben de estar perfectamente cortadas.
Uh-huh. Y supongo que también la indumentaria, el vestuario, debe ser específico para la montaña, ¿o no?
Sí, en cuanto a la indumentaria, pues debemos adaptarnos a las condiciones climatológicas, ¿no? Bien al fuerte sol, a la lluvia, al viento, al frío, la niebla, etcétera, ¿no? Y que no es suficiente mirar por la ventana de tu casa para saber qué día va a ser hoy, que aquí nos equivocamos mucho. Piensa que la montaña, todo puede cambiar en cuestión de minutos. Uh-huh. Son aconsejables prendas que no empapen y transpiren bien, gorra, protección solar, mallas largas que eviten arañazos, sobre todo si se corre por roca y por retama. En definitiva, de lo que se trata es de ir lo más ligero posible, pero con lo necesario para hacer frente a un cambio brusco de climatología, una posible pájara, deshidratación o desorientación que puede implicar pérdida, ¿no? Uh-huh. Para todo esto, es aconsejable la riñonera, en la que puedes transportar un bidón de líquido, alimento de rápida asimilación, un pequeño chubasquero con el que protegernos del viento o de la lluvia. Otra opción es también la mochila de agua, en la que también hay espacio para cargar con lo imprescindible. Es importante reportar el líquido convenientemente, pues la altura de riego de deshidratación siempre es mayor, y con pequeños sorbos a intervalos de tiempos cortos, pues es la mejor dosificación. Debes de hacer caso siempre a las propias sensaciones, pero nunca esperes a sentir hambre o sed, porque ya podría ser demasiado tarde, ¿no? Recuerda que si nunca has corrido por montaña, por muchas horas que tú tengas en el asfalto, pues es importantísimo que le dediques un tiempo para adaptarte al terreno, los desniveles y el ritmo de carrera. También es aconsejable afrontar las cuestas más pronunciadas, pues andando. Te será de gran ayuda si apoyas las manos sobre los muslos, como si fuesen unas palancas. De esta forma, pues, se estabilizan las pulsaciones y el avance es más rápido que si intentases correr. Ahora bien, no te vicies en caminar, porque si te acostumbras, pues al final andarás al menor repecho. Uh-huh. Incluye cuestas en tus recorridos habituales o incluso a series de subidas, pero sin pasarte, porque puedes acabar lesionado. En la bajada con gran inclinación, en las que te embales, cuanto más adelante eche el cuerpo, pues más larga será la zancada y más rápida irá, ¿no? Pero para evitar que se carguen los cuádrices, que esto es muy normal, y sobre todo los aductores, es mejor retrasar los hombros de modo que se claven más los talones. Es más lento, pero te dará más resultado, porque irás más descansado. El momento más delicado y más propenso a los temidos tirones, que esto lo agradecemos muchísimo, es el comienzo de una subida inmediatamente después de una bajada.
¿Por qué se producen esos tirones?
Porque en la bajada el músculo trabaja de un modo diferente, trabaja lo que se llama excéntricamente, ¿no? Formando la extensión del músculo. Mientras que en la subida, pues, trabaja para contraerse, que se llama concéntricamente. Uh-huh. Por eso, conocer el terreno y tus posibilidades, pues, es garantía de tener buen éxito. Procura salir siempre acompañado y corre por lugares conocidos o por senderos que estén muy definidos. Y en caso de despiste o mal tiempo, date la vuelta antes de que la situación se complique. Recuerda que la montaña, un corredor perdido, mala climatología, con un esguince o una simple caída, pues siempre estará en total desventaja frente a una naturaleza adversa. Al empezar una subida, tómatelo con calma. Ya habrá tiempo de ir aumentando el ritmo si te quedan fuerzas, ¿no? Empezar las cuestas arriba de forma tranquila, pues con esto conseguimos que te permita equilibrar el aporte de oxígeno con la cantidad que tus músculos necesitan, sin que por eso, pues, se te disparen las pulsaciones bruscamente. Tras una carrera, cuando finalice, pues hidrátate, estira convenientemente, y aunque te sientas con las piernas muy castigado, unos minutos de trote al día después posiblemente te ayudan a recuperarte. Y ya por último, y muy importante, es que si sales solo, pues procura decir a alguien cuál es el recorrido que vas a hacer, y por supuesto, pues llévate el móvil, ¿no? Si no hay cobertura, que es lo que ocurre muchas veces ahí arriba, pues siempre estarán los números de urgencia.
Pues dejamos, si te parece, aquí nuestro apartado dedicado, pues, a las carreras, al atletismo, a las pruebas, a las carreras populares. con esta introducción que hemos hecho a la carrera de montaña. Por cierto, una modalidad pues que va proliferando mucho en los últimos años, siempre ha sido patrimonio, digamos, de zonas del norte de España. Últimamente la estamos viendo ya, o como estamos comentando, están proliferando por aquí, por el sur, por Andalucía. Sin ir más lejos, este fin de semana tenemos el homenaje a la Legión, que es una prueba de montaña total, ¿no? Y además, aparte de esta, por estas fechas más o menos, aunque parece ser que este año está ahí en el limbo, hay cierta incertidumbre, teníamos aquí en Ubrique pues la travesía Ubrique-Benocaz, que llevaba 2 años realizándose y parece, como digo, que este año pues lo va a tener muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, a lo primero que comenta de la de Ronda, efectivamente este año es este domingo la prueba esta que se está haciendo como homenaje a la Legión, donde van a ir bastantes compañeros.
Y que sirve de preparación, sirve, para los 101.
Efectivamente, ¿no? Sirve de preparación porque, entre otras cosas, el recorrido es por donde va a transcurrir la carrera de los 101. Y en cuanto a la carrera, pues es una lástima. Yo no sé si todavía, si está confirmado la no celebración de esta carrera de la subida a Benocaz. La verdad es que llevamos 2 años, era preciosa una carrera, una prueba en la que a nosotros nos encanta correr. Yo particularmente estaba ya deseando de saber la fecha porque quiero participar. De hecho, le pregunté a Víctor y a Juan Barea si había alguna fecha ya clara, y me comentaban lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay problemillas y parece ser que los ayuntamientos no se ponen de acuerdo, no sé qué tipo de historia, y al final pues no se sabe si se va a realizar o no. Es una pena porque es una carrera que a todos nos gusta y esa la tengo yo como en el calendario en todos los años para poder participar. Si no es este año, pues esperemos que en los próximos año pues se pueda participar. Y nada, y esto lo que hace es confirmar que no es fácil hacer las cosas. Ten en cuenta que un club, cuando se implica en una actividad, pues quiere hacerlo lo mejor posible, pero necesita el apoyo no solo de su componente, de su socio, que es lo más importante, sino que también a veces se necesita algún tipo de algo de dinero para poder ayudar, ¿no? Uh-huh. Ojalá tengan fuerza, hombre, por lo que a mí se refiere, pueden contar con mi ayuda para lo que necesiten, supongo con la del Club de las Nutrias también, y ojalá tengan fuerza, como digo, y se pueda celebrar. Sería una pena que se perdiera esta carrera tan importante, ¿vale?
Pues lo vamos a dejar ahí, ese apartado, ya decimos, dedicado hoy a las carreras de montaña. Vamos a nuestro apartado de nutrición y nos vamos a quedar hoy, vamos a analizar una fruta, un fruto seco y una hortaliza. La fruta, en este caso, la manzana, ¿no?
Así es. En nutrición hoy vamos a hablar de la fruta, como tú bien has dicho, de la manzana, de sus propiedades curativas y sus características, que no son pocas, ¿no? La manzana es diurética, es estimulante y ayuda a eliminar toxinas. Eso, bueno, pues se sabe porque prácticamente todo el mundo ha oído hablar siempre de la manzana y siempre ha oído hablar bien. Tiene un tipo de fibra suave que se llama pectina, que le da propiedades saciantes, ¿no? Son las frutas del manzano y se dice que hay más de 4.000 variedades entre las comestibles y las de uso industrial. Parece mentira, pero 4.000 variedades. Yo creo que es algo, ¿no?
Bastante alta.
Bastante alta. Su composición química pues de 85% de agua, 0,50% de albúminas y 14% de hidratos de carbono. Y su gran capacidad mineralizadora pues se debe a la gran abundancia de sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Contiene vitamina A, la B1, B2, B6 y la vitamina C. Tiene propiedades altamente terapéuticas y nutritivas y son uno de los tesoros de la alimentación racional. Son depurativas también y desintoxicantes y están especialmente indicadas en diabetes, obesidad, acidez, diarrea, enfermos convalecientes, y favorecen las secreciones del aparato digestivo, ¿no? Por eso son muy recomendadas para las inflamaciones de dicho aparato. También para el aparato respiratorio, de los riñones y del hígado, ¿no? Equilibra el ácido úrico, impidiendo de esta forma pues la formación de cálculos y arenilla. La manzana es excelente para los que sufren agotamiento nervioso y cerebral. Descongestiona los riñones e hígado. Ayuda a combatir la neumonía, bronquitis, hemorroides, reumatismo, artritis, gota, desórdenes gástricos, indigestiones, etcétera, ¿no? Es recomendable contra la anemia, el asma, inflamaciones del aparato urinario y enfermedades de la piel. En fin, como podemos ver, Eva sabía lo que comía, ¿no? El dicho de manzano con una manzana, pues es bastante claro. Además, por si fuera poco, los japoneses han realizado un estudio donde demuestran que la pectina, que era de la fibra que hablábamos anteriormente, la pectina de la manzana, pues es capaz de impedir el desarrollo de tumores cancerosos en el colon. Por esto, hombre, es fundamental el consumo abundante en pacientes con riesgo de cáncer de colon, paciente diagnosticado o ya intervenido, ¿no?, para evitar la reaparición de las enfermedades.
Pues como vemos, siempre descubrimos algo acerca de los distintos alimentos que nos traes, en este caso de la manzana, pues todas las propiedades que tiene, pero también los frutos secos tienen lo suyo, y en este caso nos traes hoy la almendra.
Sí, esta vez vamos a hablar un poco de la almendra. La almendra contiene el 21% de los albuminoides, 53% de grasa, 17% de hidrato de carbono y un 3% de minerales. Esto sí, debe de masticarse lo máximo posible para que cumplan todo su papel nutritivo. Son de los más potentes alimentos de la naturaleza, muy generadores de calor por la gran cantidad de grasas que contienen y generadores de energía muscular por su riqueza en hidratos de carbono. Lleva gran proporción de sales, entre las que denomina el fósforo, lo que hace que son más útiles para los que realizan un gran trabajo intelectual y para los enfermos del sistema nervioso, ¿no? También contiene potasio, magnesio, calcio, sodio, hierro, cloro, azufre, y la vitamina que lleva la almendra, pues la vitamina B1, B2 y la vitamina A y C. La proteína de la almendra es de las más completas, porque además pues posee la mayoría de los aminoácidos necesarios para la vida. Y la almendra, pues entre otras cosas, es beneficiosa para las úlceras gástricas, acidez de estómago, afecciones pulmonares, bronquitis, asma, diabetes, inflamaciones urinarias, etcétera. Y suele actuar contra los cálculos de los riñones, dolores reumáticos, las hemorroides, irritación cutánea y dolores de oído.
Y vamos a completar ya nuestro apartado de nutrición, quedándonos por último con una hortaliza, que en este caso es una que pues tiene mala prensa, digámoslo así, como es la acelga, ¿no?
Bueno, sí, otro alimento que también contiene propiedades terapéuticas, ¿no? Bueno, pues esta hortaliza, que como tú bien has dicho, los niños suelen darle de lado y los no tan niños, pues contiene calorías, agua, hidratos de carbono, proteínas y sales. Y en cuanto a las vitaminas, pues es rica en la vitamina A, B1, B2 y B5, ¿no? Y los minerales que contiene, pues son el potasio, el calcio, siempre el calcio está adelante, en un porcentaje pues bastante alto, como casi todas las verduras, ¿no? También tiene sodio, hierro y fósforo. Bien, pues esta hortaliza fortalece el estómago, le da vigor al cerebro, actúa contra los cálculos renales y biliares, hemorroides, inflamaciones de vejiga, estreñimiento, es beneficiosa para inflamaciones de riñón, de la vesícula biliar, los cólicos hepáticos y nefríticos. También es bueno para la gota, la diabetes, el reumatismo, enfermedades de la piel o úlceras, ¿no? Y combate pues la hemorragia de los intestinos, bien el asma y supresión de la orina.
Pues hoy hemos traído variedad en nuestro apartado de nutrición. Señores, vamos a dejarnos de hamburguesas y recurramos siempre a las comidas tradicionales, porque aquí estamos aprendiendo bastante, y sobre todo las propiedades y lo que nos ayuda los distintos alimentos que nos trae en cada programa nuestro compañero Juan de Dios. Vamos a dejarlo ya el apartado de nutrición. Nos vamos a acercar ya a nuestro consultorio en el apartado donde nos preguntan por diversas cuestiones, sobre todo relacionadas con lesiones, como es en el caso de hoy. Tenemos dos cuestiones y vamos a introducirnos ya en la primera, que dice así: cuando salga a correr noto en la parte anterior de la tibia un dolor con quemazón que aumenta con el esfuerzo. No cede hasta que no dejo de correr, y si me toco la parte interna de la tibia siento como unas bolitas que son muy dolorosas. ¿Qué es lo que tengo y qué puedo hacer?
Bien, pues probablemente lo que tiene es periostitis. Esos grumos de inflamación de los que me habla, pues se llama rosario periostico y es un signo evidente de la periostitis tibial. Recordemos que el periostio es una membrana fina que recubre el hueso, que consta de dos capas, una interna muy pegada, cuya misión es producir la sustancia necesaria para que el hueso pues se remueve y hacer que crezca en anchura, por ejemplo, en el crecimiento normal de un niño y adolescente, o crecimiento tras fractura o fisura, ¿no? Y otra capa externa, que esta es más robusta y fibrosa, que es por donde se alimenta el hueso. Bueno, pues cuando se inflama esta membrana se produce lo que estábamos hablando de la periostitis. En algunas ocasiones el dolor puede incluso pues extenderse hasta la rodilla. suele ocurrir principalmente en época de mucho entrenamiento, cuando esforzamos el cuerpo o a través de cuando hacemos varias competiciones seguidas, ¿no? Uh-huh. También cuando cambiamos de zapatilla o de terreno, y cederá cuando bajemos el ritmo o paremos. Y aunque las molestias pues persistieran, lo cierto es que en varios días de reposo nos olvidaremos de ellas. Ahora, eso sí, hasta volver nuevamente a correr que aparecerán. O también tras estar mucho tiempo de pie o andar bastante, ¿no? ¿Algunos consejos que debes seguir como tratamiento? Pues lo primero, disminuir el entrenamiento, reduciendo la intensidad, es decir, no hacer series ni cambios de ritmo, evitar los terrenos irregulares con subidas y bajadas, por tanto, nada de cuesta, ¿no? Uh-huh. Lo más conveniente es rodar suave durante una semana para comprobar el avance de la lesión, realizar estiramientos específicos, masajes, sobre todo la técnica periódica, que aunque es muy dolorosa, pero es muy eficaz, y por supuesto la aplicación de hielo.
Uh-huh. Esa ahí queda nuestra primera consulta. Nos quedamos con la segunda pregunta. Siempre que hablas de estiramientos sueles decir que uno de los errores más comunes, más frecuentes, que cometemos es la realización de rebote. ¿Por qué no es bueno estirar con rebote?
Bien, muy buena preguntita esta, vamos a ver. Porque los estiramientos se han pensado para relajar y desfatigar el músculo, ¿no? Especialmente para después de correr o de entrenar. Si al estirar lo haces con rebote, lo que conseguimos con esto es que aumentas el trabajo y la excesiva contracción. Además, provoca lo que se llama reflejo miotático, por el cual el músculo pues se defiende de una situación que pueda lastimarlo, adaptando una tensión para protegerse.
Uh-huh. Pues dejamos ahí nuestro apartado de consulta, nos vamos a despedir ya, pero para terminar, pues creo que quiero hacer una referencia a algunos trucos relacionados con las bebidas isotónicas, ¿no?
Sí, ya, hombre, esto se sabe ya, es muy viejo y se sabe, pero bueno, nunca está mal recordarlo porque siempre viene bien, ¿no? Todos sabemos que para realizar cualquier actividad física de larga duración, pues necesitamos hidratarnos continuamente para compensar las pérdidas debidas a la sudoración y al desgaste energético. Lo ideal pues es tomar la bebida isotónica de la que tú bien decías antes, pero que no siempre pues tenemos a mano. Bien, pues nosotros mismos podemos fabricarla en casa. Vamos a ver, cogemos un litro de agua y le echamos una cucharadita de azúcar, una pizquita de bicarbonato y el zumo de un limón. Con esto pues conseguimos que, además de agua, pues le aportamos al cuerpo vitamina C, carbohidratos y minerales, ¿no? Repito que con esta antigua fórmula pues siempre podemos tener bebida isotónica en casa cuando volvamos de los entrenamientos.
Pues con esto nos vamos a poner el punto final, nos vamos a despedir por hoy. Te vamos a emplazar hasta el próximo jueves, que no va a ser la próxima semana. Y nada, pues agradecerte una vez más que nos hayas acompañado, que nos hayas transmitido tu sapiencia en los distintos aspectos de la salud en el deporte. Y nada, Juande, hasta el próximo programa.
Pues nada, gracias a ti y esperemos vernos en el siguiente programa.
Hasta luego.
Hasta luego.